miramos al mar menor. Hoy protagoniza también nuestras informaciones y seguro que está protagonizando la mirada y las preocupaciones de muchos de los vecinos de estos municipios, de la región de Murcia, porque estamos hablando de un lugar común, estamos hablando de un lugar patrimonial, estamos hablando del mar menor, cuando su estado, por parte de los científicos que están monitoreando, testando la Laguna Salada, pues alertan de un empeoramiento de la situación de la laguna tras la Dana. Es el último informe del Instituto Español de Oceanografía que apunta a un aumento de la clorofila. Está con nosotros en este momento Miguel Ángel Esteve. Él es catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia. Él integra el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor y es uno de los tres tutores del Mar Menor que reconoce la Ley de Personalidad Jurídica de la Laguna Salada. Miguel Ángel Esteve, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué le está pasando al Mar Menor?
Bueno, pues ya habíamos avisado en numerosas ocasiones que el Mar Menor está muy sensible a cualquier tipo de alteración externa, porque la vulnerabilidad que tiene ahora frente a las danas y a los cambios de temperatura en verano, todas estas circunstancias, antes no las tenía, no las tenía tan acentuadas, pero desde el año 16, con el colapso de la laguna por los excesos de nutrientes que llegaban desde la del campo de Cartagena, pues ahora tenemos un mar menor enfermo y cualquier variación en las condiciones físicas, en este caso la entrada de nutrientes masivos que ocurren tras una erupción de una tormenta, digamos, de este tipo, pues supone pues un giro negativo hacia las condiciones de salud de este sistema.
Los datos científicos, que son los que hemos ido recibiendo hoy, especialmente me refiero a los datos realizados por el Instituto Español de Oceanografía, pues hablan de un descenso del oxígeno de la capa profunda de la zona sur hasta valores propios de un estado de hipoxia. Nos hablan de los valores, que es un 4,2, el valor es entre 4 y 2, y que en la actualidad ha alcanzado valores propios de este estado, concretamente de 2 miligramos litro. Estos son términos científicos, son términos exactos, pero queremos hablar para todo el mundo en la radio, no solamente desde el punto de vista cuantitativo y científico, que es el riguroso y el esencial. Esto nos está diciendo, según señala también el informe, que va a depender mucho su situación del tiempo de exposición a las bajas concentraciones de oxígeno actuales. Profesor, bajada de oxígeno, ¿de qué va a depender? ¿Del calor? ¿De cómo se comporta el clima en estos próximos días?
De si hay, por ejemplo, vientos o si las temperaturas bajan, porque ahora mismo hay una cierta estratificación, es decir, el agua dulce ha quedado como 4 hectómetros cúbicos, una cierta cantidad de agua, sobrenadando las aguas salinas del Mar Menor, son aguas menos salinas las que están en superficie, esto estratifica, es decir, impide que pase parte del oxígeno al fondo, y además hay muchos fitoplactos, hay una explosión de algas unicelulares, que lo que hacen es que dan sombra, digamos, e impide que llegue la luz o llegue más luz al fondo, ¿no? Y esto, por estas razones, te lleva a que el oxígeno se difunda peor y haya, digamos, bajadas de oxígeno cercanas a la anoxia, ¿no?, en la cuenca sur. Es que la cuenca sur ha recibido una entrada masiva de nutrientes y de sedimentos de la zona del entorno de Playa Honda, Cal Blanque. Digamos que el Mar Menor en estos días ha sufrido como dos danas. Es una primera lluvia que fue ahí en el sur y una segunda lluvia que fue en el norte, ¿no? Y la del norte, como por la circulación que tiene la laguna, por las conexiones que tiene con el estacio, etcétera, digamos, hace que el efecto sea menor, pero la recirculación del agua termina en un fondo de saco que es la cuenca sur. Entonces, esta cuenca sur, que recibe parte de las cosas que ocurren en el norte, más esa entrada masiva de sedimentos, nutrientes, que ocurrió el primer día de la dana, pues ha hecho que esté en una situación, digamos, grave o, digamos, cercana a la anoxia en las capas profundas.
Está previsto incluso una reunión de urgencia. Bueno, ha sido pedida por el propio instituto, el MITECO, ¿no? Y por el MITECO. ¿Esto forma parte de la gestión? ¿Forma parte de...?
Bueno, no quisiéramos estar aquí en la puerta de la UCI continuamente porque queremos planificar el estado del Mar Menor en términos de indicadores, ver si la progresión es buena o no, pero desgraciadamente de vez en cuando el enfermo está tan grave que de vez en cuando tenemos que pasarlo a la UCI y bueno, pues tenemos la suerte de tener estas boyas fijas que hacen un seguimiento, digamos, cada pocos minutos tenemos datos, o tiene el Instituto Español de Oceanografía, la base que tiene allí en Lopagán, tiene datos fiables y esto nos permite pues que tener como un monitor de la UCI justamente, ¿no? Que el enfermo lo tenemos lleno de aparatajes viendo cómo, cuál es su evolución. Desgraciadamente es muy difícil actuar en estas situaciones de emergencia si no hemos actuado previamente. Esta es mi lucha continua, es que había que haber intervenido antes en la cuenca del conjunto del campo de Cartagena para evitar que ocurriera todo esto. Es decir, que tenemos una serie de instrumentos que están desarrollándose muy lentamente, casi temerariamente de lentos, es decir, que como el plan de ordenación de territorial de la cuenca del Mar Menor, y este plan de ordenación es el que tiene que, digamos, reorganizar las actividades humanas, que al fin y al cabo son las que están incidiendo negativamente en esas aportaciones masivas de sedimentos y nutrientes, las que están facilitando que la cuenca del Mar Menor sea algo así como un terreno suelto que cualquier lluvia, en este caso es una lluvia masiva, pero cualquier lluvia te arrastra materiales y hace que el Mar Menor sufra y lo lleve hacia situaciones de alarma.
¿Esa es parte de la causa?
Sí, que no tenemos una ordenación clara. Es decir, el Mar Menor es un gran ecoindicador de su estado de salud, de la mala gestión que hacemos en la cuenca de drenaje. Es decir, toda la cuenca del campo de Cartagena está, digamos, hipertrofiada, está excesivamente utilizada por actividades intensivas, sean actividades agrarias, ahora roturaciones para hacer plantas de solares, que han modificado también buena parte de los sistemas naturales que habían allí, bueno, de los cultivos de secano, los cultivos de regadío originales. Todo esto está haciendo que se arrastren muchos materiales, que desaparezca incluso parte de las ramblas, parte de las cuencas de esas ramblas, y hace que todo termine llegando a la laguna. Entonces, si no miramos hacia la parte interior del campo de Cartagena, si no miramos hacia allí, nunca vamos a solucionar el cuerpo de agua, que es nuestra laguna litoral más importante del Mediterráneo Occidental, como es el Mar Menor.
Usted, Miguel Ángel Esteve, es también uno de los tres tutores del Mar Menor. Así sí. Lo refleja el desarrollo de una ley que emanó de iniciativa legislativa popular, emanó de la ciudadanía.
Sí.
Es una ley, además, pionera en nuestro país y traspasada y copiada en otros territorios de Europa y también de Estados Unidos. Me consta.
Sí.
Como tutor del Mar Menor, lo que está pasando ahora mismo se podría entender como una agresión a algo que usted tutela.
Bueno, digamos que
no.
Es la agresión crónica que está sufriendo en la laguna, así que no creo que vaya por la vía penal, digamos, pero que sí que debe de hacer ver claramente a las administraciones competentes. En este caso entiendo yo que es sobre todo la comunidad autónoma, que es la que tiene, digamos, buena parte de las competencias en ordenación territorial, en el control de los nitratos, en el control de los purines, es decir, en el control de la actividad económica, que esa intensificación que te comentaba es lo que está haciendo que el Mar Menor reciba demasiados impactos, demasiados nutrientes y esté en esta situación. Entonces espero que las dos administraciones más importantes, que es la Comunidad Autónoma y subsidiariamente el Ministerio de Transición Ecológica, pues reactiven, digamos, su papel y puedan ir acelerando las medidas para que renaturalicemos parte de la cuenca, cumplamos con los planes de control de nitratos en respecto del acuífero, la actividad agraria, que terminan llegando al acuífero. Todos estos incumplimientos, como el reglamento de vertidos al mar, son distintos incumplimientos que hay encima de la mesa por parte de la legislación regional que estamos obligados a desarrollar, pero que vamos con una lentitud excesiva y que pues esta lentitud genera, digamos, este resultado que es que el Mar Menor vuelve a estar en una situación crítica.
Ahora, como catedrático de ecología que es, ¿cuánto tiempo aguanta este enfermo en la UCI?
Yo, cuando empezó el colapso en el 16, dije que en 10 años, si nos poníamos las pilas, en 10 años podíamos tener avanzado ya las soluciones. El año que viene hará 10 años y me temo que hemos estado dando vueltas, mareando la perdiz y no hemos entrado al problema más importante, que es la actividad económica que hay sobre el terreno del campo de Cartagena, ¿no? Y ordenar esto no significa reducir o prohibir nada, sino que redimensionar las actividades para que sean compatibles con un recurso económico, aparte de ambiental, como es la laguna del Mar Menor. No podemos estar, digamos, pues sacando la gente de Villa Caravaning, porque entran sedimentos importantes de la zona de Calblanque, un espacio protegido incluso, ¿no? O sea, que todos los cultivos de regadío que hay en el entorno, ¿no? Es decir, eso significa pues un mal aprovechamiento de las posibilidades turísticas, de la depreciación que hay en el precio de la vivienda en el conjunto del Mar Menor, que se perdió más de 4.150 millones de euros a partir del 16. Es decir, que hay toda una serie de costes, de deseconomías ligadas a que no entendemos que el campo de Cartagena tiene unas limitaciones, que es que debe ser compatible su actividad económica con el mantenimiento de la laguna, que es un recurso natural, digamos, extraordinario.
Un recurso natural y ahora mismo también está catalogado como una personalidad jurídica.
Sí, ahora mismo es como tiene sus derechos y nosotros vamos a intentar estar presente en todas las vías, todos los delitos que se vayan detectando y estar presentes en todos los juicios. Que eso, digamos, mi colega Teresa Vicente pues está intentando que sepamos con detalle todas las tramitaciones que hay ahora mismo por parte de las administraciones para estar presente. Es una ley que ha nacido de abajo arriba, muy innovadora, y que estamos intentando hacer camino al andar. Aún no sabemos si va a ser de una utilidad total o parcial, pero estamos ahí intentando desbrozar esta nueva senda que ha llamado la atención a todos los organismos internacionales, a todos los sectores, y que creemos que puede ser una vía importante para seguir manteniendo, digamos, el Mar Menor, la defensa del Mar Menor, como un tema en la agenda de los políticos.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel Esteve. Gracias por la interlocución, por la claridad, por las metáforas que nos ayudan a entender mucho mejor algunos términos científicos. Gracias y volveremos a hablar en estos micrófonos. Buena tarde.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.